Sofía Menéndez y Marusa Hernández te llevan del Jable al Malpey, un paseo que te conecta con el mundo y su naturaleza.
Antena con ustedes a esta hora del mediodía en el espacio del Jable al Malpey de Radio Sintonía. Estamos compartiendo con ustedes los próximos minutos con los contenidos que nos propone la periodista ambiental Sofía Menéndez. Y bueno, pues tenemos en pantalla ahora mismo el debate de investidura de Feijóo en el 24 horas, una información que llevamos arrastrando desde hace meses, pero bueno, no es el contenido que toca, aunque sabemos que la política es muy importante en esto del medio ambiente y en todo lo que tiene que ver en lo social. Buenos días, Sofía.
Buenos días, pues sí, la verdad es que es una pena que no influya más, ya. Porque el medio ambiente vivimos todos y bueno, pues es la interacción del todo con el todo.
Aunque yo creo que los ciudadanos somos cada vez más conscientes de que efectivamente estamos ante el cambio climático, porque lo comenzamos a notar, porque como ya hemos hablado en otras ocasiones, hasta no hace mucho tiempo el cambio climático parece que le tocaba a otros, ¿no? A otras partes del mundo, pero ya nosotros podemos notar cómo cada vez es más frecuente la calima, cómo cada vez es más frecuente temperaturas muy altas, en fin, cómo cada vez son más las personas que fallecen debido a las altas temperaturas y la falta de lluvias, o sea que ya nosotros lo notamos, ¿no, Sofía? Y el ciudadano es más consciente.
Yo creo que sí, pero claro, el problema es que siguen estando separados de la economía, sin ya. Darse cuenta que la economía
es lo principal.
Es lo principal. Entonces, ves que empresas, por ejemplo, de los coches, están diciendo, echando para atrás todo el tema de políticas de cambio climático, porque no les viene bien no ganar tanto. Entonces, siempre terminamos en la idea de aquel jefe Sius que dijo al presidente del gobierno de Estados Unidos que se darán cuenta que cuando haya muerto el último pez del río y que el dinero, el papel no sirve para comer, pues se darán cuenta que somos naturaleza y sin ella no podemos vivir. Entonces la contaminación y todas las industrias y todas las empresas que van devorando espacios naturales, finalmente es como esas minas que extraen hasta ya que no quede nada, ¿no? Entonces, si nos tratamos al planeta así, como una estación minera, no hay nada que hacer.
Y nos vamos con nuestra primera invitada, si nos permiten a esta hora, porque está al otro lado del teléfono Gara Torres Lillo, que es ingeniera química y ambiental. Vamos a saludar a Gara y nos explicas qué quieres comentar con ella.
Bueno, sí, porque Gara es... a mí me encanta que la gente joven, además con un conocimiento fuera de serie, pues vuelva a mirar a su isla, ¿no? Gara ha estado estudiando en Madrid, en la Universidad Rey Juan Carlos, un grado de ingeniería química y luego también en Barcelona, un máster de ingeniería industrial especializado en medio ambiente y química en la Politécnica de Cataluña. Y bueno, sabes que la tuvimos aquí el Día de la Mujer y la Ciencia con el tema de ¿cómo se llama? El TNC o
el trabajo final de grado.
El nombre siempre me despisto. Y entonces, bueno, pues nos comentó un poco todo el tema de las peñitas, ¿no?
De la presa, te refieres a la presa, ¿no?
Sí, Y ahora, pues yo la llamo principalmente porque ha estado en Japón.
Vaya, y no nos dijo nada.
Y no nos ha dicho nada y acaba de llegar y hay que...
Esto es muy común, ¿eh? Entre la gente que se va a estos estupendos viajes, cuando comunica, pero, cuando regresa, ¿eh?
No, no, pero es que está en Japón estudiando, o sea, ha estado haciendo su máster con la beca Erasmus en Japón durante 6 meses y la temática ha sido tratamiento de aguas residuales con un reactor de esponjas verticales que obtiene resultados eficientes y ocupa poco espacio, por lo que es muy interesante para países con pocos recursos.
Oiga, que cuando se va a estudiar también se puede hacer turismo y también se puede descansar.
Hombre, por supuesto.
No, por eso de ahí la envidia hacia, hacia
eso,
Gara.
Eso le preguntas ahora, tu guía turística. Pero yo quiero que nos cuente cuál ha sido su experiencia en Japón y bueno, buenos días, Gara.
Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarme al programa.
Explícanos un poco esas vivencias que has tenido en Japón y sobre todo, en qué consiste esta depuración con una esponja.
Sí, os cuento. Yo, como has comentado, he estado 6 meses en Japón realizando mi trabajo de final de máster sobre el tratamiento de aguas residuales. Como sabéis, el tratamiento de las aguas residuales es de gran importancia para la salud pública y para la preservación del medio hídrico. Por tanto, cada vez se están desarrollando diferentes técnicas para mejorar estos procesos, que sean más eficientes, menos costosos y que, sobre todo, pues sean una ayuda al medio ambiente. Entonces, yo he estado estudiando un tipo de reactor que han diseñado allí en Japón, que consiste en esponjas verticales. ¿Qué tienen de beneficioso estas esponjas respecto a los procesos convencionales de tratamiento de aguas residuales? Pues que las esponjas tienen mucho volumen interno que permite la retención de materia de microorganismos que degradan la materia orgánica y la materia carbonosa y no solo carbonosa, sino nitrogenada y con fósforo. Que esto es uno de los principales problemas que presentan en la actualidad otros sistemas, ¿no? Que se siguen liberando al medio ambiente mucha cantidad de nitrógeno y fósforo que puede eutrofizar las aguas de destino y producir problemas como el del Mar Menor, en la que un montón de fauna y especies mueren por esta eutrofización descontrolada. Entonces, pues he estado haciendo eso, una investigación para determinar la eficiencia en determinadas características y los resultados en general son buenos de este sistema. Ya está implantado en diferentes países como India, Egipto, Vietnam y Japón, porque los sistemas que nosotros utilizamos, sobre todo en Europa y en el resto del mundo, para tratar las aguas residuales, son los fangos activos y presentan dos problemas. Primero, que ocupan mucho espacio y segundo, que producen muchos fangos que luego deben ser tratados para como mínimo poder utilizarlos como abono agrícola, pero la realidad es que la mayor parte de las veces acaba en vertederos. Por tanto, estos sistemas como el de las esponjas verticales ocupan muy poco espacio y tienen muy buena eficiencia. Y además no producen casi fangos, lo cual es, un beneficio muy grande a la hora del tratamiento de aguas residuales. Entonces, bueno, más o menos eso es lo que he estado haciendo. Es muy interesante y tiene muchas salidas. Así que lo importante es que se siga investigando en todas estas nuevas líneas de tratamiento.
¿Utilizan energía? O sea, por ejemplo, uno de los problemas que siempre se está hablando con el tema de las depuradoras de agua es que exigen además que tenga muchísima energía, ¿no?
Sí, exacto. Las depuradoras de fangos activos, las convencionales, utilizan aireación para favorecer la degradación de la materia. Lo bueno que tiene las esponjas verticales es que funcionan con aireación natural, es decir, no necesitas poner la aireación forzada. De hecho, mi proyecto consistía exactamente en determinar si añadiendo oxígeno puro a estos reactores mejoraba el rendimiento de eliminación de contaminantes. Y curiosamente, la conclusión es que no, que por añadir oxígeno puro no se mejora el rendimiento, lo cual es otro beneficio, es decir, con aireación natural, sin añadir energía, es suficiente. Prácticamente, si montas una depuradora con este tipo de reactores, solo necesitarías bombas para mover el agua, pero no necesitarías aireación forzada con difusores de aire, lo cual es una gran ventaja.
¿Tus conocimientos se pueden inyectar en Fuerteventura?
Sí, claramente, en plan, este tipo de reactores y de tecnologías se pueden aplicar a cualquier parte del mundo. Y mejorar los procesos que ya existen, porque es verdad que también hay depuradoras que ya están implantadas y y ha sido una inversión y hay que utilizarlas tal y como están, pero se pueden mejorar, añadir procesos terciarios para mejorar la calidad del agua, y además las nuevas depuradoras que se vayan a implantar, que también son necesarias, que tengan estas nuevas tecnologías que son más eficientes en todos los sentidos.
Quería preguntarte, por lo que te he entendido, este sistema de esponjas verticales está ya instalado en varios países. ¿Se sabe el resultado, Gara?
Sí, los resultados a escala normal son iguales que a escala piloto. Son muy buenos en la mayor parte de los casos. Normalmente estos reactores no se utilizan solo, sino con otro tipo de reactores que son cerrados y producen metano. Entonces también se utilizan en serie uno detrás de otro y produces además energía a partir del metano producido en la primera fase. Entonces hasta tienes un incremento positivo en la energía en el proceso.
Uh-huh. He entendido bien cuando afirmas que aplicando este tipo de mecanismos dejamos a un lado algo tan importante y tan problemático como son los fangos.
Sí, exacto. Prácticamente no hay producción de fangos, entonces no hay problemas con... Claro, porque si tú un fango quieres utilizarlo como abono para la agricultura, según la normativa europea, tiene que seguir unos criterios muy restrictivos, porque tienen acumulación de metales, de microorganismos. Entonces, para poderse extender en un suelo de cultivo, los criterios tienen que ser muy restrictivos, porque si no puede haber problemas de salubridad posteriores. Entonces, esto normalmente supone un problema y la mayor parte de estos fangos se tiran a vertederos.
Uh-huh,
entonces...
Claro.
Eliminarlos como en estos procesos, como ocurre en estos procesos, es muy beneficioso.
Bueno, al final, si pensamos en el rendimiento económico, que habitualmente es lo que tiene sobre la mesa la cuenta de resultados de cualquier empresa, también de la administración pública, las cuentas sí salen, porque las instalaciones que necesitan este tipo de elementos, las esponjas verticales, son más pequeñas y, por otra parte, nos deshacemos de un gran problema como son los fangos. Por lo tanto, merece la pena, ¿no? Aunque sea por, ya no pensando en el medio ambiente, si no quieren, sino económicamente, merece la pena.
Sí, exacto. Solo hablando desde el punto de vista energético, ya merece la pena. Ya gastas menos energía en el secado de fangos y en la aireación. Entonces, sí, merece la pena.
Yo tengo simpatía por esponja, pero ahora la voy a tener más.
Bueno, y en Fuerteventura, que hay un problema grave con el tema de la depuración de aguas, yo creo que es una estupenda fórmula. Vamos a ver si alguien se anima, alguna administración, por lo menos una experiencia piloto, que quieran conocer esta técnica que nos trae nuestra invitada Gara Torres Lillo, de las esponjas verticales. A mí me parece maravilloso esto.
Claro, ¿no? Y sobre todo viendo los vertidos de aguas residuales que hay al mar y que están destruyendo los ecosistemas. Yo quería también comentar con Gara un poco en esa experiencia en Japón, por el tema social. Sé que tú eres una mujer muy comprometida en los temas sociales. ¿Cómo te has sentido? Porque con tanta gente alrededor ¿cuál es tu opinión de los compromisos de solidaridad de los japoneses, por ejemplo?
Es complicado porque la sociedad japonesa es bastante dicotómica. Están muy comprometidos con las normas y con la sociedad, pero desde el punto de vista de que les viene impuesto desde arriba, no sale de ellos. Entonces, si es una norma, algo establecido por la sociedad, lo cumplen y además lo cumplen muy bien. Por ejemplo, en Japón no hay basuras por la calle. Entonces tú, si consumes un producto que genera una basura, tienes que llevártelo a tu casa y tirarlo allí. No hay ninguna papelera ni ninguna basura por la calle donde lo puedas tirar. Y en cambio Japón es el país más limpio en el que he estado nunca. Tú vas por la calle y no hay cosas en el suelo, nadie ha tirado nada, no hay chicles pegados, es súper limpio. Entonces, por un lado demuestra como su compromiso, ¿no?, social, por una norma que les ha venido establecida. No es que sean muy ecologistas, pero en verdad hacen muchas cosas que están bien en ese sentido. Ese es un gran ejemplo, el de las papeleras en la calle.
Viendo un poco la anarquía que hay en Fuerteventura y los escombros que nos rodean en los paisajes, dices, bueno, pero me imagino que allí el cumplimiento de la ley es a rajatabla, ¿no?
Sí, no se lo plantean. Y tienen muchas cosas buenas. La sociedad funciona como un engranaje muy bien engrasado. Y es una sociedad limpia, ordenada, tranquila. Es muy interesante. Y además también tiene la dicotomía entre el avance tecnológico y la tradición. Japón está muy avanzado en muchos aspectos tecnológicos, pero luego también están muy arraigados a su tradición y a su cultura. Entonces es muy curioso, muy interesante, la verdad. La experiencia ha sido muy enriquecedora.
Y ya para terminar, quería preguntarte un poco de ese tu
trabajo fin de carrera. Adelante, Gara.
Sí, bueno, como os conté ya la otra vez, mi trabajo de final de grado estaba orientado a analizar el estado de la presa de Las Peñitas y proponer propuestas para su correcta gestión hidráulica, sobre todo de cara a que el Cabildo de Fuerteventura ha planteado un proyecto de restauración de la presa que, según mi punto de vista, no es del todo correcto, porque invierte casi 3,5 millones de euros en hacer una intervención que supone un gran impacto ambiental y no consigue eliminar el problema de la presa, que es la colmatación de los sedimentos. Entonces, pues yo en este trabajo final de grado propongo una solución diferente a la que está proponiendo la administración, que consiste en aumentar el muro de la presa, manteniendo el valor cultural que supone la presa antigua, que está hecha con piedra de sienita, que es muy bonito, pero aumentando el muro de la presa se consigue mejorar el valor hidrológico, porque se podría volver a a acumular agua y ser un humedal para muchas especies que van allí o que iban cuando todavía se acumulaba agua. Pero no solo eso, sino que a la vez se proponen acciones en la cuenca hidrográfica, porque de nada sirve hacer una acción exclusivamente en la presa si en toda la cuenca hidrográfica de Betancuria no se hacen acciones como la reforestación para evitar que se siga desprendiendo ese sedimento, ¿no?, del suelo. Entonces, bueno, eso es más o menos de el tema.
Muy bien, pues vamos a despedir a Gara, que nos ha traído hoy esas esponjas verticales que no tienen nada que ver con Bob Esponja.
Hombre, déjame una broma.
Hombre, claro, faltaría más, por eso le insisto yo en ello. Y también nos ha recordado ese proyecto que presentaba en ese trabajo de final de máster con respecto a la presa de Las Peñitas, ¿no? Y lo que propone esta ingeniera química y ambiental majorera es aumentar, entre otras muchas cosas, el muro de la presa. Gara, como siempre, ha sido un placer.
Muchas gracias por todo.
Un abrazo.
Un abrazo.
Chao, un abrazo.
Y hay una voz que siempre está muy presente en las distintas temporadas de este espacio del Jable al Malpey aquí en Radio Sintonía. Tiene que ver con el turismo. Y nuestro amigo Pedro Hernández nos hace una reflexión, ¿no, Sofía?
Efectivamente. Tuve la oportunidad de estar ayer con él y vamos a escucharle.
Estamos con Pedro Hernández, profesor de la Escuela Universitaria de Turismo de Lanzarote, y mañana pues es día clave. La Organización Mundial de Turismo declaró el día 27 de septiembre el Día Internacional sobre el Turismo, y por supuesto tenemos que pedirle que nos explique en qué situación ve o observa que el turismo siga siendo una actividad de futuro.
El turismo no es una actividad de futuro, sino que estamos en un momento de muchas transiciones y en un momento de mucha policrisis. Y el turismo es un elemento esencial de estas transiciones y de esta policrisis. Por ejemplo, transiciones para aclarar los grandes paradigmas que se han venido diciendo del turismo, que el turismo es generador de empleo y riqueza, que vivimos del turismo, que el turismo es una imagen idílica de una cocotera, un daiquiri y todo es un mundo de fiesta, y el turismo no es nada de eso después de más de 50 años, pero sobre todo en los últimos 30 años, donde se ha acelerado y se le han tratado de poner otro tipo de palabrejas al turismo, y se ha hablado de turismo responsable, de turismo sostenible, del desarrollo turístico sostenible, se le ha añadido reserva a la biosfera, y en el caso particular de Lanzarote se hablaba también de Manrique como un mecanismo más que iba a conducir, por la obra y gracia de Dios, hacia un turismo responsable, sostenible, que no fuera agresivo. Pero el turismo no es nada de eso. No vivimos del turismo, sino que los territorios, el turismo vive de los territorios, vive del patrimonio natural, del patrimonio histórico-cultural. El turismo es una actividad extremadamente agresiva para los territorios porque consume mucha agua, hay un problema hídrico en el planeta tremendo, consume mucha energía, hay un problema relacionado con la crisis energética extraordinario, y consume sobre todo recursos fósiles agotables y contaminantes. El turismo es una marabunta de gente moviéndose por el mundo que hace inviable y pone sobre la mesa la incapacidad que tiene el planeta para asumir los más de 1.400 millones de personas que se mueven por motivos turísticos para irse a tomar unas copas al Caribe y volver, y además el turismo genera, porque son hiperconsumidores, genera muchos residuos, y residuos que vemos en las zonas turísticas de sol y playa, tremenda. Y luego han emergido otras cuestiones importantes relacionadas con el turismo, que la esclavitud moderna está asociada al turismo, las mujeres pusieron sobre la mesa hace 7 u 8 años el movimiento de las Kelly, la situación de esclavitud en la que vivían, y luego ha aparecido otra cuestión importante relacionada con el turismo, que es el turismo hace tabla rasa allí donde se instala. Los bordes costeros de Canarias es un ejemplo, que ha desaparecido todo lo que es el patrimonio y toda la etnografía de esos lugares. Y además el turismo, otra de las cuestiones que estamos viendo, todas las llamadas crisis de las microalgas, es que los vertidos se tiran a los bordes costeros allí donde se han establecido el turismo. Entonces, de todo esto, en este momento de transición de policrisis, es de lo que hay que hablar si queremos. Inevitablemente el turismo es como el viento o el sol, si que va, el viento y el sol va a seguir existiendo, pero hay que gestionarlo adecuadamente. Y si queremos que los destinos turísticos puedan sobrevivir a esta policrisis, hay que hablar del turismo, pero desde otro punto de vista y superando los viejos paradigmas, que nada tienen que ver con el turismo, sino que tienen que ver con los peajes que las sociedades y los territorios estamos pagando por este modelo turístico que se ha instalado en los últimos 50 años.
Bueno, eso te iba a comentar un poco, ¿no? Porque viendo Joan Buades, por ejemplo, hizo un librito muy chiquitito, pero muy interesante, donde empieza diciendo que es el turismo es realmente una actividad de extracción minera. Y luego quiero también que comentes, pues, que se dé un premio a un hotel tan agresivo y tan impactante en unas dunas como en las dunas de Corralejo, al Oliva Beach.
Un ejemplo de eso que dices de Joan Buades, del amigo Joan Buades, es el turismo es una actividad minera, acaba con los lugares en los que se instala. El ejemplo de las dunas de Corralejo, que el recurso que justifica el desarrollo turístico en un destino turístico de sol y playa de norte, no hay otros lugares de norte de sol y playa como Corralejo, porque todos los demás son los sures, sur, este sur es de Tenerife, de Gran Canaria, de Fuerteventura y de Lanzarote. Entonces, si el recurso son las dunas de Corralejo, ese recurso hay que protegerlo. Y ahora mismo el 40% de las dunas de Corralejo están muertas, porque es un ecosistema dinámico móvil, están muertas porque se construyó un borde costero y luego en los lugares donde transitaban dos grandes dunas se establecieron en los años 70 esos dos monstruos que nada justifica que continúen ahí en ese lugar, ¿no? Eso es una cuestión importante. Y la otra cuestión importante relacionada con todo esto es que el turismo, si somos capaces de reconvertirlo, el turismo tiene que contribuir ahora a regenerar, el turismo tiene que contribuir a regenerar y a renaturalizar aquellos lugares donde se ha instalado y ha hecho graves problemas medioambientales y graves problemas ecosistemáticos, las dunas de Corralejo, las dunas de Maspaloma, la zona de Famara en Lanzarote, eso todo hay que recuperarlo, y el turismo tiene que contribuir a regenerar los espacios urbanos, que en los últimos 20 años con la revolución tecnológica y con los alquileres vacacionales ha destruido también el patrimonio histórico-cultural de las zonas urbanas y ha generado un problema de gentrificación y un problema de carestía de vivienda, y ha destruido también, al igual que destruyó los bordes costeros, ha destruido la idiosincrasia de los espacios urbanos. El turismo, si hay algo que tiene que hacer en este momento, es regenerarse, bajar, decrecer y contribuir a recuperar los espacios naturales y los espacios urbanos, que tienen que ser para la gente, no puede ser para los que nos visitan. Los que visitan tienen que adaptarse a los lugares, tanto desde el punto de vista del patrimonio natural como del patrimonio histórico-cultural.
Pues muchísimas gracias, Pedro. Te dejo ir porque si no te va a dejar el barco en el puerto. Muchas gracias y hasta otra.
Bueno, muchas gracias. Chao.